Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiorio, bienvenidos a todos a otra edición más de Habla Un Acelerable, habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Oye, ya martes, este fin de semana pasado hubo actividad en el circuito de Salinas, yo quería ir, pero ya ustedes saben cómo estoy de salud últimamente y el circuito tiene mucho polvo y el doctor no me recomendó que me diera la vuelta, pero ya mañana estaremos discutiendo los resultados de este primer gran premio, la Copa Kia en el circuito de Salinas, Puerto Rico. Así que estaremos hablando sobre eso ya mañana. Por supuesto, este podcast es auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el Cien Otero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando camisetas de Fórmula 1 como esta que tengo ahora mismo puesta, lo puedes conseguir a través de Otero Motorsports en Instagram. Vamos a darle de lleno porque yo sé que ustedes están aquí pendientes por todas las novedades que están saliendo. Tenemos información tanto de la WEC, tenemos información de Fórmula 1 y, por supuesto, como viste bien el título de este video, vamos a estar hablando de los cambios importantes para la temporada 2025 de la Fórmula 1. Vamos a arrancar con el equipo de Mario Andretti. Sí, señor, estos muchachitos han estado invirtiendo tanto que ahora mismo se van a estar trasladando. Andretti Global se va a estar trasladando desde su actual instalación en la localidad de Zionsville. Ahora va a estar mudándose a una nueva instalación de 20.000 metros cuadrados en Indianápolis. Este el antiguo edificio que ha sido renovado, aquí era donde estaba el Indianapolis Star, que antes era como una imprenta. Y ahora pues el corillo de Andretti Global estará haciendo su cuartel general aquí, tanto para la IndyCar como la Fórmula E. Y obviamente buscando la manera de facilitar las cosas, tener todas las instalaciones adecuadas para la categoría y pues seguir echando adelante. El equipo McLaren Arrow se espera que adquiera la antigua instalación de Andretti Global allá en Zionsville. Por otra parte, quiero hablar, como les dije ayer, de la entrada, el listado de los inscritos para lo que será Le Mans 2025. En total, estamos hablando cercano a 62 autos inscritos para esta edición número 93, donde en la categoría de Hypercars hay 21 inscritos, entre ellos, por supuesto, el nuevo equipo de Aston Martin, que esperaban que fuera mucho mejor en su comienzo, dado que lo que están utilizando es el Valkyrie, una de las obras maestras del señor Adrien Newey, pero al parecer en las carreras de resistencia no han dado pie con bola, pero estarán inscritos el número 7 y el 9. Por parte de Porsche tendrán 3 Hypercars en la categoría de Hypercars, el número 4, 5 y 6. Mientras que tradicionalmente Toyota Gazoo regresa con sus 2 Hypercars, el número 7 y el número 8. Cadillac tendrá por ahí el equipo de Team J, donde por ahí estarán corriendo Alex Lynn, Norman Nato y William Stevens. Mientras que en BMW, uno de los querendones que ya no está en la Fórmula 1, en el equipo Team WRT estará Kevin Magnussen corriendo en el número 15 y tendrán 2 autos Hypercar BMW con los números 15 y 20. Alpine Endurance de igual forma estará participando con el número 35 y el 36, donde en el número 36 el señor Mick Schumacher estará participando con el número 38 el Team J en el Cadillac, Obviamente los Ferrari, el número 50, 51 y el 83. El equipo de Peugeot estará de nuevo con dos autos. El número 93, el número 94. Proton Racing también estará con un Porsche. Es un equipo cliente con el número 99. Y también hay otro equipo cliente de Cadillac con el número 101 corriendo para el equipo WRT. Siendo Cadillac uno de los hypercars con más presencia en la categoría. Obviamente regresan los LMP2 para esta categoría, 17 inscritos. Aquí son muchos equipos clientes, entre ellos están Iron Lynx, está Proton Competition, está por ahí también United Auto Sports, que este es el equipo del señor Zak Brown. Van a tener dos, entre otros. Y en la categoría LMGT3 hay 24 autos inscritos. Entre ellos está por ahí Vista Corse, que es el Ferrari. Heart of Racing Team, que ese es uno de los equipos también que ha estado dando de qué hablar, del equipo Aston Martin. Por ahí también estará el equipo de United Auto Sports, que es con el McLaren Evo. Iron Lynx estará por aquí también con los Lamborghini. Y estoy viendo, sí, confirmado, los Iron Dames, que es el grupo de chicas, estarán corriendo con el Porsche GT3, entre otros más equipos. O sea que esta temporada va a estar muy buena y que para la próxima temporada hay mucha especulación de lo que pudiera estar pasando con McLaren. McLaren actualmente está participando solamente con el GT3, pero el señor Zak Brown ha estado coqueteando con la posibilidad de que McLaren entre a la categoría de los hypercars próximamente para participar las 24 horas Le Mans. El señor Zak Brown estuvo presente en la primera ronda en Qatar, donde por supuesto la prensa aprovechó para hacerle varias preguntas al respecto, a lo cual él contesta: es una prioridad para nosotros. Tendremos una bonita exhibición allí en el Museo de Le Mans y esperamos tener cosas emocionantes de las que podamos hablar. Dice por aquí, en las posibilidades, ¿verdad?, de lo que será entrar como Hypercar, dice: es bastante claro que nos gustaría hacerlo. Nos encantaría ir a por la victoria en Le Mans, pero no creo que el momento haya sido nunca el mejor. Se dice que si el equipo de McLaren comienza a trabajar en ese Hypercar LMDH, es muy posible que esté participando entonces para la temporada 2027. Así que vamos a ver qué pasa con McLaren, a ver si regresa, porque hace 30 años es que ellos lograron conseguir la victoria. Hay que ver entonces si logran entonces motivarse para entrar de regreso a la categorías de 24 horas de Le Mans. Por otra parte, queremos hablar porque durante estos días de pretest de temporada, yo no sé si ustedes se acuerdan de este personaje que estamos viendo en pantalla. Sí, el papá de Nikita Mazepin estuvo presente durante los test de pretemporada y a lo que llevó mucha conversación y especulaciones sobre su presencia. Para quien no se acuerde, este señor estuvo auspiciando con su compañía Uralkali el equipo Haas aproximadamente una temporada y pico, porque cuando llegó al 2022 se desata todo esto del conflicto en Ucrania y Rusia, y comenzaron a hacer ciertas cancelaciones. Entre ellas se canceló el contrato de Uralkali. Con esto también se vio envuelto su hijo Nikita Mazepin, y que la presencia de el señor Mazepin en el paddock en estos días, pues muchas personas pensaron que tendría algún tipo de interés para regresar, aunque sea como auspicio. Y la realidad es que, según explican, él estuvo simplemente visitando a Oliver Oakes, quien es ahora mismo team principal del equipo Alpine, porque alegadamente son muy buenos amigos. Y al parecer el señor Mazepin estaba cerca y dijo: para, ¿sabes qué? Vamos a visitarlo aquí en la pretemporada, para decirle hola y quizás crear una conversación entre los periodistas. Así que todavía hay personas que entienden que hay algo más allá de una simple visita, pero sabemos bien que ya Mazepin está bien difícil que regrese a la Fórmula 1. y no se sabe si por algún tipo de otra compañía quiera estar entonces envuelto auspiciando algún equipo, especialmente Alpine, ya que tiene comunicación con Oliver Oakes. Por otra parte, ayer estuvimos hablando de que Enrico Cardile, estaban hablando de Italia, que había una gran posibilidad de que estuviera siendo frenado para llegar a Aston Martin. Pues les cuento que durante el día de hoy salió la información de que en efecto sí, Ferrari estaba intentando bloquear la llegada de Enrico Cardile, todo esto por mero compromiso contractual. Tanto así que hubo unas vistas en los tribunales italianos donde Ferrari ganó el caso ampliando la cláusula. O sea, al parecer ya la cláusula estaba por cumplirse y Enrico Cardile iba a poder a comenzar a trabajar próximamente, pero Ferrari logró ganar la demanda. Y es entonces que ahora el exdirector de técnico de chasis de Ferrari no podrá llegar a Aston Martin hasta el 17 de julio de esta temporada. Obviamente se esperaba que llegara antes para comenzar a trabajar no tan solo en el monoplaza 2025, sino el más, la más importante, entrar de lleno a lo que será entonces el Aston Martin 2026. Obviamente esto atrasa los planes, aunque ya el señor Adrian Newey comenzó a trabajar, necesita que otros colegas se sumen al proyecto para comenzar ya a hacer esa lluvia de ideas para esa nueva era aerodinámica y de motores en el 2026. Y hablando de aerodinámica, bien ayer estuvimos viendo un clip sobre el alerón trasero del McLaren que tenía algunas flexibilidad. Pues les cuento que al parecer el Red Bull estaba un poco molesto por todo lo que estuvo viendo durante la pretemporada. Tanto así que señaló a Ferrari y McLaren por el uso de un efecto mini DRS. Y el director Pierre Walcher estuvo destacando que dicha flexibilidad es lo que ha llevado entonces a que la FIA haga ciertos cambios. Y en efecto, para esta primera ronda de la Fórmula 1 en Australia, ya la FIA envió una notificación a todos los equipos donde se estarán implementando inspecciones más rigurosas en los alerones traseros. Se van a estar instalando nuevas cámaras en los monoplazas y se añadirán referencias visuales para evaluar su comportamiento en movimiento. Además, para el circuito, o sea, el primer gran premio en Australia, van a estar también aplicando unas pruebas adicionales bien estrictas en los Bingwings. Esto es según el artículo 3.15.12b del reglamento técnico, que dice que este componente deberá cumplir con un límite específico de flexión de baja carga. Obviamente esto está buscando que los equipos dejen de estar explotando ciertas zonas, como lo hemos visto con McLaren, Mercedes, que como hasta cierto punto la FIA les permitió la temporada pasada hacer algunos cambios para el alerón trasero y delantero. Al parecer vieron ciertas cosas durante la pretemporada y decidieron adelantarse para evitar cualquier exceso de flexibilidad. Eso pone entonces tanto a McLaren y a todos los equipos que estuvieron invirtiendo tiempo en esta iniciativa. Mira, abandona eso, vamos a centrarnos a desarrollar normal. Bueno, pero ya, como les decía, como dice este título, vamos a hablar de los cambios importantes que se estarán llevando a cabo esta temporada. Entre ellos, ahora habrá un sistema de refrigeración. No sé si lo habían visto ya. Hay como unos chalecos que van a estar utilizando algunos pilotos dependiendo de las temperaturas del circuito cuando supere los 30.5 grados Celsius. Además, ahora en el cockpit tienen un nuevo ducto para que entonces los pilotos estén un poquito más refrigerados y no pase lo que ocurrió en aquel Gran Premio de Qatar hace unos años atrás, donde el tal mismo Logan Sargeant tuvo que retirarse de la carrera porque estaba mareado y el señor Esteban Ocon estuvo vomitado. Sí, señor, estuvo corriendo vomitado todo el Gran Premio a causa de las altas temperaturas. Esto yo lo encuentro bastante bien. Otro de los cambios importantes son el peso. Hay unas nuevas marcas mínimas de peso y esta tiene que ver mucho, más importante con los pilotos. Muchas veces en el pasado, ya que no pueden reducir más el peso de los monoplazas, pues muchas veces los equipos hacían entonces que los pilotos comenzaran a rebajar o bajar un poco de peso de más para ganar algunos kilos, y que obviamente esto los ayuda en un poquito del tiempo vuelta por vuelta. Esto sin contar el peso que van a estar perdiendo dependiendo del circuito durante la carrera. Obviamente esto lo hacen para que el piloto esté bien de salud y no esté bajo peso, más cuando ellos en algunos circuitos pierden el peso. O sea, es para cuidarlo. Un saludo por hoy a Matt y a James Waterman desde Madrid. Saludo a los hermanos españoles allá. Así que esta temporada, como les dije, estarán vigilando más el peso también del piloto. Otro de los cambios importantes son las ranuras del alerón trasero. No sé si ustedes se acuerdan, en un momento dado, para ser más específico, durante el Gran Premio de Brasil 2021, hubo una queja, tanto así que hicieron unas pruebas en el alerón trasero de Lewis Hamilton, donde el espacio entre el flap inferior y superior, fue el de Max Verstappen, donde fue descalificado por tener un espacio demasiado excediendo el límite impuesto por la FIA. Pues ahora este espacio entre el del alerón trasero, entre el flap superior y el inferior, va a ser entonces de un mínimo de 10 a 15 milímetros, va a pasar ahora de 9.4 a 13 milímetros. O sea, esa ranura va a estar más fina. Por tal razón, van a ser un poquito más rigurosos y es muy probable que los muchachos mantengan un margen para evitar que hagan algún tipo de trampilla con el alerón trasero. Además, que el límite superior se mantenga en 85 milímetros cuando está abierto. Dice por aquí James Waterman, ¿piensas que algún día ganará Aston Martin? Yo entiendo que sí. Ustedes saben que el señor Adrian Newey le encantan los retos y es muy probable que quizás no para esta temporada, pero para la próxima logre diseñar un buen monoplaza, esto en conjunto con Honda, porque le hace falta el motor. Así que hay una alta probabilidad que en algún circuito, en algunas circunstancias especiales, puedan que consigan una victoria. Cada equipo tiene su oportunidad y yo creo que Aston Martin no está tan lejos. Solamente deben mejorar la correlación entre el túnel de viento y lo que están viendo en pista. En el siguiente cambio importante tiene que ver también con dice aquí un dato está sobre el DRS. Solo podrá haber dos posiciones y la finalización en la aplicación del DRS debe devolver el alerón exactamente al modo inicial. En resumidas palabras, quiere decir que el DRS no va a tener el efecto que tuvo el McLaren durante el Gran Premio de Bakú 2024, que mientras estaba cerrado a altas velocidades se podía abrir un poquito con el famoso mini DRS. O sea que van a estar monitoreando mucho esto. Otro dato importante para esta temporada que se me pasó a incluir es el punto extra por la vuelta rápida. Ya ese punto no se va a contar en este campeonato por alguna razón. Parece que para evitar el conflicto de esos equipos que a veces solían parar al piloto a mitad de carrera para robarle el punto de vuelta rápida al equipo que lo tenía, pues ya mira, no va a hacer falta porque no va a haber un puntito extra en la carrera. Eso es verdad, para que lo tengan por ahí anotado. Y otro de los cambios importantes, ya la FIA está trabajando para entonces incluir pilotos jóvenes en dos prácticas libres durante el año. Quiere decir que si Patricio Howard va a estar participando esta temporada de estas prácticas como novato, tendrá que estar presente en dos prácticas libres durante toda la temporada, y que si la mente no me falla, tienen que poner cuatro rookies durante la temporada para cumplir con el plan de desarrollo de los jóvenes pilotos. Así que vamos a ver cómo continúa esta temporada. Ya esta semana se estrena Drive to Survive. La próxima semana es la primera ronda en Australia. Australia siempre nos da tremendas carreras. Hemos visto desastres en estas carreras y que cambian el resultado final. Así que veremos a ver qué pasa. Agradecido siempre por su apoyo. Estén pendientes, viene un proyectito nuevo por ahí. Estamos esperando confirmación por parte de unas personas. Pero necesitamos que te suscribas para que no te pierdas de estos proyectos nuevos y que también por ahí se acerca otro torneo más de Gran Turismo. Así que estén bien pendientes. Los quiero mucho. Nos vemos mañana.